El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con este su programa Semillas de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos a esta hora de la mañana y agradecer su sintonía como todos los domingos. Es importante reconocer que estamos en esta recta final de la Semana Santa, hoy celebrando esa resurrección del Señor. A todos un abrazo de Pascua y una feliz semana para todos. El Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 20, versículo del 1 al 9. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán». Esto es lo que tenían que decirles. Las mujeres, aterrorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Palabra del Señor.
Feliz día de resurrección para todos ustedes. Hoy nos acompaña el gozo, la alegría de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que es también la nuestra. Nos acompaña el gozo del triunfo de Jesús sobre la muerte y de saber que tenemos un Jesús que es nuestro Salvador victorioso, que es capaz de vencer el poder de las tinieblas, el poder de la tumba, el poder que tiene la muerte y darnos junto a Él la alegría de la vida, la alegría de la resurrección. Así que este domingo glorificamos a Dios por este acontecimiento, unidos a todos ustedes que también como nosotros se alegran y nos alegramos por esta fiesta maravillosa de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. La historia del mundo no solo se ha dado una vez este caso de que delante de la entrada de una tumba se colocara una gran piedra y se apostaran unos guardias para evitar que un hombre muerto resucitara de ella. Fue la tumba de Cristo en la tarde del viernes de aquel día de muerte, Viernes Santo. ¿Qué espectáculo podría haber más ridículo que el ofrecido por unos soldados vigilando un cadáver? Pero fueron puestos centinelas para que el muerto no echara a andar. El silencioso no hablará, y el corazón traspasado no volverá a palpitar una sola vez más en la vida. Decían que estaba muerto. Sabía que estaba él fallecido, y decía que no resucitaría, y sin embargo vigilaban. Le llamaban abiertamente impostor, pero ¿seguiría acaso engañando? ¿Acaso el que les había engañado dejándoles que creyeran que había ganado la batalla, ganaría la guerra de la verdad y del amor? Recordaban que Jesús había dicho que su cuerpo era el templo y que después de 3 días de que ellos lo hubieran destruido, él volvería a edificarlo. Recordaban también que ese se había comparado con Jonás y había dicho que así como Jonás había estado en el vientre de la ballena por 3 días, así él estaría en el seno de la tierra por 3 días y luego resucitaría. Al cabo de 3 días recibió a Abraham a su hijo Isaac, ofreció antes un sacrificio. 3 días estuvo Egipto sumido en tinieblas que no eran naturales. Al tercer día se apareció Dios en el monte Sinaí. También ahora existía cierta preocupación por lo que ocurriría al tercer día. Al amanecer del sábado, por tanto, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, quebrantando el descanso sabático, se presentaron ante Pilato para pedirle custodiar el cuerpo de Jesús.
Y le decían con insistencia: Señor, recordamos que aquel impostor dijo mientras vivía aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y este error será peor que el primero. El que ellos pidieran una guardia hasta el tercer día indicaba que pensaban más en las palabras que había dicho Cristo que en el temor que pudieran sentir de que los apóstoles robaran un cadáver y lo colocaran de pie, simulando una resurrección. Pero Pilato no se sentía de humor para ver aquel grupo, porque ellos eran los culpables de que hubieran condenado sangre inocente. Habían hecho su investigación oficial para cerciorarse de que Cristo estaba muerto. No se sometería a la idea absurda de usar los soldados del César para custodiar una tumba judía.
La guardia era para prevenir violencia. El sello era para prevenir todo fraude. Debería haber un sello y los enemigos serían quienes lo pusieran. Debía haber una guardia y los enemigos serían quienes se encargaran de ello. Los certificados de la muerte y resurrección serían, por lo tanto, firmados por los mismos enemigos. Por medio de la naturaleza, los gentiles se aseguraron de que Cristo estaba muerto, los judíos por medio de la ley. Ellos, pues, se fueron, y sellando la entrada con una piedra, aseguraron el sepulcro por medio de la guardia. El rey yacía de cuerpo presente con su guardia personal a su alrededor. Lo más asombroso en este espectáculo de la vigilancia en torno a un cadáver era que los enemigos de Cristo esperaban la resurrección, mas no así los amigos de Jesús. En este caso, los fieles eran los escépticos. Los fieles eran los infieles eran los que creían. Sus seguidores necesitaban y pidieron pruebas antes de darse por convencidos. En las tres grandes escenas del drama de la resurrección hubo una nota de tristeza e incredulidad. La primera escena fue la de una dolorosa Magdalena que vino por la mañana temprano a la tumba prevista de especies aromáticas, no para saludar al Salvador resucitado, sino para ungir su cuerpo inerte.
Resaltemos que en el amanecer del domingo se vio a varias mujeres que se acercaban al sepulcro. El mismo hecho de que las mujeres llevaran drogas y aromáticas demuestra que no esperaban la resurrección. Esto parece extraño después de las muchas referencias que nuestro Señor había hecho a su muerte y resurrección. Por lo visto, los discípulos y las mujeres, cuando Jesús les hablaba de su pasión, parecían recordar más lo que había dicho de su muerte que lo que había dicho de su resurrección. Nunca se les ocurrió que esto fuera posible. Era algo extraño a su modo de pensar. Cuando la gran piedra fue rodada hasta la entrada del sepulcro, no solo quedó sepultado Cristo, sino también todas las esperanzas de ellos. La única idea que tenían las mujeres en aquellos momentos era la de ungir el cuerpo exánime de Cristo, acción que era fruto de su amor, falto de esperanza y de fe. Dos de ellas, por lo menos, habían presenciado el sepelio, de ahí que lo que principalmente les interesaba fuera la acción práctica. ¿Quién nos apartará la piedra de la puerta del sepulcro?
Ese era el gran grito, la gran preocupación del corazón de poca fe. Unos hombres vigorosos habían cerrado la entrada de la tumba colocando contra ella una gran piedra. La preocupación de las mujeres era hallar el modo de apartar esa piedra para poder realizar su obra de misericordia. Los hombres no acudieron a la tumba hasta que fueron requeridos para que lo hicieran. Tampoco era la fe que en aquellos momentos tenían. Las mujeres fueron solamente porque en su tristeza trataban de hallar consuelo al embalsamar al difunto. Nada resulta más antihistórico que decir que las piadosas mujeres estaban esperando que Cristo resucitara de entre los muertos. La resurrección era algo que nunca esperaron. Sus ideas no estaban alimentadas por ninguna clase de sustancia de la cual pudiera desarrollarse la esperanza. Pero al aproximarse, vieron que la piedra había sido retirada. Antes de que llegaran, se había producido un gran terremoto y un ángel del Señor descendió del cielo, apartó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blancos como la nieve. Y por medio de él, los guardias temblaron y quedaron casi como muertos, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículo 4.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Nuestro tema del día, Cristo ha resucitado. Al acercarse, las mujeres vieron que aquella piedra, a pesar de ser tan grande, había sido ya retirada de su sitio. ellas no llegaron inmediatamente a la conclusión de que su cuerpo había resucitado. La conclusión a que podían haber llegado era que alguien había retirado el cadáver. En vez del cuerpo de su maestro, vieron a un ángel cuyo aspecto era como el de un deslumbrador relámpago y sus vestidos de nieve blancos como la nieve, el cual les dijo: «No se asusten, buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Mas vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, allí como se les dijo». Para un ángel, la resurrección no era ningún misterio, pero sí lo habría sido la muerte de Jesús. Para el hombre, la muerte de Jesús no era ningún misterio, pero sí lo sería su resurrección. Por tanto, lo que ahora era objeto de anuncio era lo que había resultado cosa natural para el ángel. El ángel era uno más de los guardianes que los enemigos habían colocado junto a la tumba del Señor, un soldado más de los que Pilatos había autorizado.
Las palabras del ángel fueron el primer evangelio predicado después de la resurrección del Señor, y este evangelio se remonta hasta la pasión, puesto que el ángel habló de él como de Jesús el Nazareno, el cual fue crucificado. Estas palabras encerraban el nombre de su naturaleza humana, la humildad de su lugar de residencia y la ignominia de su muerte. Estas tres cosas son importantes: humildad, ignominia y oprobio. Son puestas en el contraste con la gloria de su resurrección de entre los muertos. Belén, Nazaret y Jerusalén se convierten en las señales de identificación de su resurrección. Las palabras del ángel, miren el lugar donde lo pusieron, confirmaba la realidad de su muerte y el cumplimiento de las antiguas profecías. Las lápidas funerarias llevaban esa inscripción: aquí reposa. Luego sigue el nombre del difunto y tal vez alguna frase de elogio sobre él mismo. Pero aquí, formando contraste con esto, el ángel no escribió, más expresó un epitafio diferente: él no está aquí. El ángel hizo que las mujeres contemplaran el lugar en el que el cuerpo del Señor había sido colocado, como si la tumba vacía fuera prueba suficiente del hecho de la resurrección. Las indujo a que se apresuraran a anunciar la resurrección. El nacimiento del Hijo de Dios fue anunciado a una mujer virgen. A una mujer caída le fue anunciada la resurrección.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día. Hoy Jesús ha resucitado. Las mujeres que vieron la tumba vacía recibieron el encargo de ir a Pedro, que había tentado en cierta ocasión al Señor para que renunciara a su cruz y por tres veces había negado conocerlo. El pecado y la negación no pudieron reprimir el amor divino. Aunque pareciera paradójico, cuanto mayor era el pecado, menor era la fe. Y sin embargo, cuanto mayor era el arrepentimiento del pecado, mayor la fe. Los que recibieron las muestras más expresivas de amor fueron la oveja perdida, los publicanos y las rameras, los Pedros negadores y los Pablos perseguidores. Al hombre que había sido llamado la roca y que quiso apartar a Cristo de su cruz, el ángel le mandaba ahora, por medio de tres mujeres, el mensaje de la resurrección: vayan y díganle a Pedro. La misma preeminencia individual que se dio a Pedro en la vida pública de Jesús continuaba dándose en el período de la resurrección. Aunque se mencionaba aquí a Pedro junto con los apóstoles, de los cuales era la cabeza, el Señor se apareció a Pedro a solas antes de manifestarse a los discípulos de Emaús. Esto resulta evidente del hecho de que más adelante dirían los discípulos que el Señor se había aparecido a Pedro. La buena nueva de la redención era dada así a una mujer que había caído y a un apóstol que lo había negado, pero ambos se habían arrepentido.
Y María Magdalena, que en la semioscuridad del crepúsculo se había adelantado a sus compañeras, observó que la piedra había sido ya apartada y que la entrada del sepulcro estaba abierta. Una rápida mirada la convenció de que la tumba estaba vacía. Enseguida pensó en ir a avisar a los apóstoles Pedro y Juan, pero según la ley mosaica no podía llamarse a una mujer a declarar como testimonio. María no les llevaba noticia de la resurrección, puesto que no la estaba esperando. Suponía que el maestro se hallaba todavía bajo el poder de la muerte cuando dijo a Pedro y a Juan: han quitado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Juan 20, versículo 2. De todos los discípulos y seguidores, hubo solo 5 que estuvieron levantando, velando, despiertos. 3 mujeres y 2 hombres, como los 5, como las 5 vírgenes que aguardaban la llegada del esposo. Todos ellos estaban lejos de sospechar que Jesús había resucitado.
Por eso se resalta que, llenos de emoción, Pedro y Juan corrieron al sepulcro, dejando a María mucho más atrás. Juan era el que más corría, por lo cual llegó antes que su compañero. Cuando llegó Pedro, ambos entraron en el sepulcro, donde vieron los lienzos por el suelo, así como el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús. Pero este velo o sudario no estaban junto con los lienzos, sino doblado en cierto lugar aparte. Lo que había tenido efecto había sucedido de una manera correcta y ordenada, no como si lo hubieran hecho un ladrón ni siquiera un amigo. El cuerpo había desaparecido de la tumba. Las vendas fueron encontradas enrolladas. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo con la prisa, no se habrían entretenido en quitarle las vendas y dejarlo allí y dejar allí los lienzos. Cristo se había desembarazado de sus ataduras por su divino poder. Pedro y Juan no conocían todavía la Escritura que decía que había de resucitar de entre los muertos. Juan 20:9.
Tenían los hechos, la prueba de la resurrección, pero no comprendían todo el significado. El Señor dio comienzo ahora a la primera de sus 11 apariciones registradas en la Biblia entre su resurrección y la ascensión. A veces a sus apóstoles, otras veces a 500 hermanos juntos y en otras ocasiones a las mujeres. La primera aparición fue a María Magdalena, la cual volvió al sepulcro después de que Pedro y Juan hubieran salido de él. Parecía no caberle en la cabeza la idea de la resurrección, a pesar de que ella misma había resucitado de una tumba sellada por los 7 demonios. Al encontrar la tumba vacía, volvió a romper a llorar con los ojos bajos, mientras el sol matutino empezaba a extender su claridad por encima de la hierba cubierta de rocío. Advirtió vagamente la presencia de alguien que le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? Estaba llorando por lo que había perdido, pero la pregunta que se le hacía le hizo interrumpir su llanto para responder: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? dice Juan en el capítulo 20, versículo 14.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial ya al final de nuestro programa, saludándolos nuevamente y agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Hoy, domingo de fiesta para todos y cada uno de nosotros, cristianos, católicos. Hoy, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. El Santo Padre reflexiona en torno a la resurrección y nos dice que el misterio pascual constituye el eje de la vida del cristiano, en torno al cual giran todos los demás eventos. El pontífice centra su catequesis en el tema la Pascua da esperanza a la vida cotidiana. La resurrección de Jesucristo es nuestra esperanza.
Y desde después de haber saludado desde el Papamóvil a los numerosos fieles romanos y a los peregrinos que participaban de ese encuentro y que se congregaban en la plaza de San Pedro para escuchar las enseñanzas, recibir su bendición, el Santo Padre inicia la reflexión evidenciando que la Pascua de Jesús es un evento que no pertenece a un pasado lejano, como tantos otros episodios de la historia humana. La Iglesia nos enseña a hacer memoria actualizante de la resurrección todos los años en este domingo de Pascua, domingo de resurrección.
Y queremos saludar a todos nuestros amables oyentes, deseándoles unas felices Pascuas de resurrección. Sabemos que Cristo ha resucitado para nuestra salvación. Él lo ha prometido. Y esa resurrección nos debe también cambiar la vida a cada uno de nosotros. Es en la resurrección de Jesús como el hombre se transforma y alcanza su máxima expresión. Resucitemos con Él.
Sí, con esta alegría, con este gozo del triunfo de Jesús sobre la muerte y de la fe que tenemos en Él y que seguramente también nos llevará a la resurrección. Cada día que nosotros nos acercamos a Él, sentimos ese gozo de la presencia del Señor. Con este gozo, con esta alegría, terminamos nuestro programa el día de hoy. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.